Hola, bueno, ¿cómo están todos? Gracias. Bueno, déjeme una vez más. Es la primera vez que lo voy a intentar todo el año. A ver si me lo reciben bien. ¡Feliz Navidad! ¿Puedo decir eso? Es muy pronto decir eso. Ya pasó Día de Acción de Gracias y ya es tiempo de seguir adelante. Así que bienvenidos, bienvenidos a la fiesta. Muchos de nosotros ya estábamos allí las últimas semanas o tal vez unos meses ya. Esto es lo que vamos a hacer. Si estás viendo en línea y si tu árbol de Navidad ya está puesto, quiero que escribas la fecha cuando lo pusiste. Y los que están aquí en el salón, vamos a hacer una pequeña encuesta aquí en este momento. ¿Cuántos de ustedes ya tienen su árbol de Navidad? Levante la mano. Aquí vamos a tener un poco de diversión. Ahora dejen su mano levantada si lo pusieron antes de Día de Acción de Gracias, ¿ok? ¿Qué tal noviembre 15, la mitad de noviembre, si estaba puesto? Ahora, aquí va la buena pregunta. Si tu árbol estuvo puesto noviembre 1 o antes, levante la mano, levanten su mano en alto, dejen que todos los miren, no se escondan. Bueno, si pudiera, les diría, dame 5, bien fuerte, a todos, porque yo soy como ustedes. Pero desafortunadamente, la realidad es que mi árbol ahorita no está puesto porque mi esposa no me deja. Y no me deja hacerlo solo porque después se molesta. Así que acordamos que no lo iba a hacer. Y entiendo sus razones. Ella me dice que primero que tenemos que pasar acción de gracias y luego podemos poner el árbol. Y le entiendo porque acción de gracias es un día donde debemos bajar la velocidad, ser agradecidos. Pero yo estoy listo para los regalos. A mí me encanta que después de que termine de comer, puedo ir a la tienda inmediatamente y comenzar a aprovechar las ofertas de Black Friday y comprar los regalos. El agradecimiento ya pasó, ahora comprar todo lo que quiero. No, no es cierto. A mí me encanta esta temporada de Navidad y me gusta llegar a esta temporada rápido. Quiero estar en Navidad ya, porque me emociono muchísimo. Todos los días festivos son buenos, pero Navidad es el mejor. Y he notado que muchos de nosotros nos encanta apresurar las cosas para llegar a lo mejor. Esa es la realidad. Así es como son las cosas. Y no creo que es algo independiente a nosotros. Creo que es algo que se nos enseña a través del tiempo, a través de los años. Una de las maneras es por el entretenimiento que vemos. Muchas películas que vemos usualmente trabajan de esta forma. Hay una primera actuación donde ocurre un problema y luego la actuación número dos donde tratan de resolver el problema y la tercera es cuando todo termina y todo sale bien y se ríen y se emocionan, pero a medida que nuestro lapso de atención se acorta, también el acto segundo. ¿Has notado eso? Nos encantan las historias cortas que comienzan y se resuelven rápida y te lo puedo comprobar. Está en muchas de las películas famosas que hemos visto. Muchachos, tal vez es las películas de Rocky. Y no sé si saben esto, pero esa escena de Rocky, cuando está tocando esa canción, Eye of the Tiger, está tocando por 2 minutos y 45 segundos. Y comenzamos a pensar en nuestras cabezas que superar un problema importante de cero a héroe puede suceder en 2 minutos y 45 segundos. Después llegan las resoluciones del nuevo año, te das cuenta que dura más que 2 minutos y 45 segundos de tener esos abdominales que queremos. Hay tiempo, hay esfuerzo que tienen que pasar. Y no son solo los hombres, también son las mujeres. Hay una compañía de cine que escriben tarjetas, se llaman Hallmark, y ellos hacen lo mismo, porque película tras película, en una hora y media, hay una mujer que comienza trabajando muchísimo sin encontrar el amor de su vida en una ciudad grande y en cuestiones de una hora ya está viviendo en una ciudad pequeña y encuentra el amor de su vida. Su carrera ya no le importa. Abre esa pastelería que había soñado desde que era niña. Y nos encanta ver estas cosas pasar muy rápido, pero así no es como trabaja el mundo, pero es como nos enseñan cómo trabaja el mundo. Incluso antes de que naciste, tus padres, te podría asegurar, no podían esperar que nacieras. Y luego naciste y luego dice, no puedo esperar a que comience a gatear. No podemos esperar que pueda hablar. No podemos esperar hasta que pueda caminar. Entonces, antes de que tengas la oportunidad de grabarte esto, el mundo ya te está diciendo, oye, no podemos esperar lo que viene. Tus padres dicen, no podemos esperar hasta que llegue el primer día de clase. Y en ese momento es cuando se pasa esa mentalidad a nosotros. Comenzamos la escuela y dice, ah, no puedo esperar hasta la primaria, hasta la secundaria, hasta la universidad. No puedo esperar hasta que me gradúe. Cuando tenga ese trabajo, cuando conozca a alguien, y luego hasta que me comprometa, y luego el matrimonio, y luego hasta tener hijos, y luego tienes estos hijos, y estamos otra vez, el ciclo se está repitiendo una y otra vez. No podemos esperar esto, no podemos esperar el otro, y comienza otra vez. Pero cuando vemos la escritura, cuando vemos la palabra, cuando vemos los frutos del Espíritu específicamente, nos damos cuenta que hay dos que siempre salen. Hay paciencia y hay dominio propio. Lo vemos mucho. Entonces, para nosotros como cristianos, diría que hay un sentido de que hay alguna manera, esta idea de no puedo esperar, casi no debería de estar en nuestro vocabulario. Y digo casi nunca porque, escucha, no estoy tratando de decir que nosotros como cristianos nunca debemos esperar nada, ¿verdad? Eso no es la realidad. De hecho, gran parte de nuestra fe es basada en poder nosotros poner nuestros ojos en un futuro con esperanza. Dios nos dice, la palabra nos dice, que no debemos enfocarnos en las cosas que se ven, sino las cosas que se ven son temporales. Debemos enfocarnos en las cosas que no se ven. La Biblia nos dice que debemos fijarnos al cielo. Debemos de tener constantemente una esperanza que mirar hacia adelante. Sin embargo, la idea de que no podemos esperar, que somos incapaces de esperar, va en contra de todo lo que el Espíritu Santo que hará en nuestras vidas. Va en contra que la idea, Él nos dará paciencia, Él nos va a dar dominio propio. Y muchas veces cuando apresuramos y tratamos de llegar al siguiente paso, porque esa es la forma en que opera nuestra cultura, ¿verdad? Nuestra cultura siempre está corriendo. Y desafortunadamente, creo que hemos tomado esta idea de apresurarnos a través de la historia. Incluso así es como leemos la Biblia. Ahora, piensa de las historias en la Biblia. Tenemos a Noé, ¿verdad? Para la mayoría de nosotros tal vez diríamos, oye, ¿qué pasó en la vida de Noé? Un día Dios se le acercó y le dijo, construye un barco, pasó unas semanas, llovió y luego dos semanas después el agua se fue y luego vivieron felices para siempre, ¿verdad? No, en realidad no era un anciano cuando Dios se le acercó y le dijo, quiero que pases las próximas décadas de tu vida construyendo un barco para que cuando llueva. Y decía, ¿qué es la lluvia? ¿Podrías imaginarte eso? ¿Te imaginas? Estás sentado en casa esperando que llegue el cheque de beneficio en el correo y que te llegue tu cheque y Dios te dice, quiero que te dediques las próximas décadas para algo que nunca habías visto. ¿Crees que Noé alguna vez tuvo ese momento que está construyendo y pasan los años y sus amigos vienen y dicen, ¿qué estás haciendo? Y Noé les dice, estoy construyendo un barco, es para la lluvia cuando venga. Y dicen, ¿qué es la lluvia? ¿De qué estás hablando? ¿Qué es lluvia? Es agua que cae del cielo. Bueno, ¿y tú crees que él tal vez tuvo ese momento que las voces que él escuchó en su cabeza, que eran más fuertes que la voz de Dios? Preguntándose cosas, que si estaba haciendo lo correcto. Pensamos en José, ¿verdad? Que me encanta esa historia, porque es una verdadera historia americana de la pobreza a la riqueza, ¿verdad? Y José un día tuvo un sueño, y el sueño eventualmente tiene el significado que sus hermanos se inclinarán ante él como figura de autoridad. Y José no sabía qué significaba ese sueño, pero lo que sí creemos y sabemos que se convierte en su realidad de inmediato, los hermanos lo venden como esclavo, y eventualmente es encarcelado, y finalmente José se convierte en la segunda mano en Egipto. Y leemos esto en cuatro capítulos pequeños. Decimos, wow, nos gusta mucho este Dios, pero estos cuatro capítulos cortos en realidad son 13 años de esclavitud de José. Así que voy a ser generoso, voy a decir que José era un buen seguidor de Cristo. Y diríamos que si solamente se quejaba una vez por año en esos 13 años, eso es al menos 13 veces en las que me imagino que José tuvo este momento en que le dijo, Dios, esto no parece el sueño que me diste. Dios, ¿te acuerdas de mí? Sabemos que de esa historia, el rey en ese momento se había olvidado de José en la prisión. Y me pregunto si José alguna vez tuvo ese pensamiento: Dios, ¿te olvidaste de mí? Y te pregunto a ti, ¿te has sentido de esa manera? ¿Has tenido ese momento en que sentiste que Dios te había dicho algo, te prometió algo, y piensas, wow, el GPS no parece que está correcto, no parece que están las cosas alineadas como deberían? Ahora, escúchame bien, no estoy hablando de las cosas que pensamos que merecemos, porque esto pasa mucho. Oh, merezco esto, merezco aquello, y eso debe ser una promesa de Dios. No. Escucha, voy a hablar contigo muy rápidamente. En un tiempo íntimo en oración, en un tiempo íntimo con Dios, en su palabra, ¿realmente sentiste que Dios te estaba diciendo algo, contándote sus planes para ti? Y tú dices, oye, eso no parece nada a eso. Tal vez estás aquí y solo has estado siguiendo a Jesús por un corto tiempo, unas semanas tal vez, y empiezas a leer la Biblia y piensas, veo todas estas promesas, pero no las veo como deberían de ser. Y luego miras y te das cuenta que tienes la versión Reina Valera antigua. Tal vez necesitan una actualización de parche para ver dónde estamos, si estamos bien. Lo chistoso de esa broma es que la mayoría de personas que leen la versión Reina Valera tal vez no saben que es una actualización de parche. Pero esa es una historia para otro día. Ya lo dije, ya se grabó. Bueno, creo que es chistoso porque pensamos, hay algo que debo estar perdiendo aquí. Tal vez estás aquí y no sigues a Cristo todavía. Pero estás aquí porque estás buscando una solución rápida para tu problema. Tengo buenas noticias y malas noticias. La buena noticia es que yo creo que una vida que sigue a Cristo es la solución para todo problema que existe en el mundo. Lo creo realmente. Yo puedo confiar y descansar bien y creer eso. Que Jesús es la vida, el camino y la verdad. Así como nos dice en su palabra. Ahora, el proceso, viéndolo suceder día tras día, es un proceso largo. Y lo que vamos a hacer es ver una historia de un hombre llamado David, porque creo que su vida ilustra este punto muy, muy bien. Y si tienes tu Biblia, vamos a comenzar en 1 Samuel, capítulos 16, y rápidamente llegar al capítulo 4, donde está lo bueno de esta historia. Y déjame darte un adelanto de esta historia y dónde estamos. Estamos aquí en Israel y ellos están bien, están haciendo cosas bien por la mayor parte. Tratan de encontrar un tipo de figura de autoridad y entonces pasan un largo tiempo con jueces y ellos la arruinan. No están haciendo su trabajo y un día le dicen a Dios, queremos un rey. Y Dios dice, bueno, yo soy su rey. Y ellos dicen, oh, ok, sí, sí, claro, eres nuestro rey, pero queremos un rey, como una persona. Los que son rotos, desordenados, defectuosos, que cometen errores, danos uno de esos. Y así que Dios les da uno. Y Dios nombra a un hombre llamado Saúl para supervisarlos. Y la Biblia en realidad nos dice que Saúl está por encima del resto, lo que significa que es alto, moreno, guapo, le queda muy bien el puesto. Y todo el mundo dice, sí, Saúl es nuestro hombre, pero recuerda, Saúl es humano. Y entonces viene con todos sus defectos y sus inseguridades, pero finalmente el orgullo se interpone en el camino. Y entonces se vuelve tan malo que Dios instituye, en realidad lo llama a un hombre, Samuel, un profeta, y le dice, Samuel, ve a casa de Isaí. Él tiene muchos hijos y cuando llegues ahí, te mostraré cuál de sus hijos será el próximo rey de Israel. Entonces Samuel va a la casa de Isaí y comienza a alinearlos y uno tras otro, Dios le dice, no, no, ese no es. Y al fin le dice, en 1 Samuel, capítulo 16, verso 10. Isaí le presentó a 7 de sus hijos. Pero Samuel le dijo, el Señor no ha escogido a ninguno de estos. ¿Son estos todos tus hijos? Quedan el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Creo que Samuel estaba tratando de adelantar el proceso. Creo que tenía hambre. Él decía, no vamos a comer nada hasta que él llegue y vamos por él de inmediato. Entonces Isaí mandó a buscarlo. Era joven, era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor dijo, este es, úngelo. Al estar David a pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva y lo ungió con aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. Así que ahí está. David es ungido como rey, o ungido para ser rey un día por Dios. Su destino ya quedó grabado en ese momento. Y solo quiero que pienses en un momento en términos modernos. Imagina que tienes un jefe con quien no te llevas muy bien. Y luego un día, los ejecutivos de tu empresa te llaman a su oficina y te dicen, oye, hemos visto tu trabajo, estás haciendo buen trabajo, y queremos dejarte saber que te vamos a dar una promoción. Pero tienes que esperar hasta que tu jefe se jubile, se vaya o lo atropelle un autobús. Cualquiera de esas cosas. Y estás ahí sentado pensando en eso. Y es cuando esa frase surge de no puedo esperar. No puedo esperar hasta que me den ese puesto. O me siento despreciado y no puedo esperar hasta que me den ese puesto en el trabajo para que me respeten. Y ahí comienzan los malos pensamientos. Porque ahora estás observando a tu jefe, estás viendo todos sus errores y nuestro orgullo y inseguridad comienza a surgir. Y cada vez que tu jefe toma una decisión, dices, ah, qué tonto. Ah, no puedo esperar hasta que él se vaya y yo voy a hacer las cosas mejor y les voy a demostrar a todos. O tal vez comienzas a hacer cosas en la espalda de tu jefe, comienzas a ganarte a la gente diciéndole, hey, ¿has notado que nunca te aprueban tus horas personales? Cuando yo sea encargado me vas a querer a mí. Y todas esas cosas comienzan a salir, pero David no hace nada de eso. David es un hombre íntegro. David espera pacientemente y sirve pacientemente, como Dios lo llama. Y lo que es fascinante es que creo que realmente diferencia de David de Saúl es que la Biblia menciona que ambos tipos eran atractivos. Lo que se siente un detalle extraño, ¿no? Como que se podía haber dejado afuera. Pero realmente lo que es más impresionante es el hecho que en unos versículos antes, en el versículo 7, dice, el Señor no ve las cosas que nosotros vemos. Dice que la gente juzga lo que ve al exterior, pero el Señor mira el corazón. Creo que Dios miró el corazón de David y se dio cuenta. Este joven tiene algo. Él tiene un corazón con quien yo puedo trabajar. Tiene un corazón humilde. Y la humildad de David se ve en estos próximos capítulos. Y aunque todavía no es rey, parece que la historia comienza a estar a su favor. Todavía no es rey, pero lo que vemos es que termina siendo llevado a la casa de Saúl para tocar música para Saúl. Y ahora esto tiene sentido porque Dios le dijo que fuera rey un día. Y tiene sentido estar juntándose con gente importante como el rey. Ahora sí la historia va por buen camino. Y el resto del tiempo se siente, en los próximos capítulos, realmente se siente como esa película de Rocky. Porque va de pastorear ovejas, cuidarlas, a ahora estar en la casa de Saúl, del rey. Y luego se convierte en un guerrero. Muchos están familiarizados con la historia de David y gloriar. Pelean los filisteos, ganan. Y cuando regresan, todos ya están en el lado de David. Ahora hay un giro natural que comienza y entonces mira lo que se desarrolla en el capítulo 18, versículo 6. Cuando el ejército de Israel regresaban triunfante después de que David mató a los filisteos, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. Cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos. Así que Saúl ya está muy orgulloso ahorita. Está en el palacio, está viendo todas las mujeres venir hacia él. Y él está, vamos a festejar. Lo hice, ganamos. Él está festejando, escuchando a todos cantar y gritar. Y escucha lo que dicen. Y para todos aquellos que les gusta la música hip hop, este fue el primero que se grabó. Y era muy simple la canción. Y dice, esta fue su canción. Saúl mató a 1,000 y David a su 10,000. Y Saúl dice, oye, me gusta este ritmo, pero espera un momento. ¿Qué están diciendo? Primera de Samuel 18, capítulo 8 y 9. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto? Dijo. ¿Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por miles? Solo falta que lo hagan su rey. Desde ese momento Saúl miró con recelo a David. No tomó mucho para él, ¿no? Todo lo que necesitó fue un par de mujeres viniendo y diciendo na 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 bu bu, y ahora odia a David. Él lo ve como su enemigo. Pero David nunca hace este cambio en su cabeza, lo cual es muy interesante para mí. David no ve a Saúl como su enemigo, y vamos a hablar de eso en un minuto. Y el drama realmente comienza a aumentar aquí en los próximos versos y capítulos. No vamos a ir en mucho detalle, pero si tu Biblia tiene estos títulos como los míos, vas a ver que es un desastre que viene. David se casa con la hija de Saúl y luego Saúl trata de matar a David, que no es nada que nos sorprende de un suegro, ¿verdad? Y la esposa de David y su amigo, Jonatán, tratan de salvar a David porque Saúl lo está tratando de matar. Y David está en la cena un día y Saúl comienza a tirarle espadas y David dice, ¿sabes qué? Mejor me voy. Y tú creías que tu cena de Acción de Gracias era muy dramática. Ese era el tipo de cosas que estaba viviendo David. Y esto es lo que lleva a David al desierto. Porque él está corriendo por su vida. Y esta es la parte donde nos confundimos. Porque hasta entonces David está ganando batallas, está en la casa de Saúl. Dice, Dios está haciendo un buen trabajo, 10 sobre 10, popularidad por encima de todo. Tú sabes lo que está haciendo Dios. Pero luego termina en una cueva y dice, creo que vamos retrocediendo en vez de avanzando. Y déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has mirado hacia atrás de tu vida y vistes que las cosas en un punto estaban muy bien? Dices, Dios, estabas haciendo todo bien. ¿Puedes darme un poco más de eso? Tal vez piensas cuando te graduaste con honores y te graduaste a tiempo y entraste a tu carrera. No tomó mucho tiempo para encontrar el amor de tu vida y ahora las cosas no son como pensabas que eran. Ahora tienes deuda de la universidad. Tu pareja es alguien diferente. Ahora no puedes ni siquiera comer juntos sin pelearse. Y tus hijos comenzaron bien lindos como bebés y ahora son tremendos como jóvenes. Y te preguntas, Dios, ¿qué está pasando? Pensabas que estabas haciendo todo bien. Lees la Biblia, vas a la iglesia. Es fin de semana festivo y estás en la iglesia. Estás haciendo tu parte. Y te preguntas, ¿cómo llegué a esta cueva? Tal vez estás en una temporada en el desierto donde tal vez parece que no debes estar, pero tal vez son oportunidades para que Dios te haga crecer, que tú necesitas para que continúes a donde tienes que ir. Pero el problema es que no podemos esperar. No queremos bajar la velocidad en el ritmo de Dios. Pero déjame decirte algo. Si te sientes que en tu vida estás moviendo muy lento, recuerda que estás en buena compañía. En este libro, la Biblia está llena de historia tras historia tras historia, donde Dios se está moviendo en su tiempo y su ritmo, y luego la gente ve el fruto cultivado dentro de sus vidas. Piénsalo de esta forma. Este libro está lleno de historias de que Dios se mueve a su ritmo y este libro es inspirado por Dios. Es casi como si Dios nos hubiera enviado este brillante letrero de neón y dice, oye, mira cómo hago las cosas. Y en su lugar estamos como, no coincide con mi línea de tiempo. Dios nos está revelando su carácter a través de la palabra de Dios. Y nos desanimamos tan rápido. Dios, bueno, pensé que se movía más rápido. ¿De dónde sacaste eso? Dios, bueno, pensé que ahora ya estuviera más avanzado. ¿Y eso se alinea a lo mío? Esto va a ser un shock para muchos. Yo no sé nada sobre NASCAR, corrida de carros. Porque, mírame. Yo no sé nada de esas cosas. Pero cuando voy a Buffalo Wild Wings, hay una carrera en el televisor y veo los carros y están al lado y están en una línea, en una doble fila. me estoy recordando y están caminando en una velocidad normal y yo digo, ¿qué es eso? ¿Qué están haciendo? Se supone que eso es una carrera, es muy aburrido. Y enfrente de ellos hay otro carro que se llama el carro de seguridad. Al menos es lo que me dijo Google que se llamaba cuando lo busqué. Se llama el carro de seguridad. Y el carro de seguridad está allí para avisarle si hay un tipo de peligro en el camino. Así es como deben de ir de rápido. Si hay un accidente, si hay algo en la carretera que no debería estar ahí, este carro debería de ayudarnos para que no hubiera problemas. Y creo que así mismo el Espíritu Santo nos guía. Estaba hablando con un pastor aquí, Clay, tal vez lo han visto aquí predicar algunas veces, y él dice, ¿sabe lo que es chistoso? Él dice que si se supone que deberíamos estar siguiendo a Dios y Dios se mueve a un ritmo de 3 millas por hora, pero nosotros estamos moviendo a 6 millas por hora, ¿a quién estamos siguiendo? Qué pregunta más profunda, ¿verdad? Porque ahora tratamos de encontrar el camino más corto, tratamos de movernos de una manera que nosotros creemos que nos va a llevar más rápido a nuestro destino, pero aquí está lo peligroso. El pecado está disfrazado como un camino corto. Lo vemos en la escritura todo el tiempo. Adán y Eva están en el Edén y dicen, come una manzana y serás como Dios. Están buscando la ruta corta. Dios le promete a Abraham un hijo y en cambio comienza a tener una competencia para hacer bebés con todas las mujeres en su vida. Intenta tomarlo con sus propias manos y en cambio causa problemas. Y a David se le presenta esta oportunidad de tomar una ruta corta para superar a Dios, pero no lo hace. Mira esto. Y este es el capítulo 24, el pasaje principal. Saúl está persiguiendo a David, tratando de matarlo. Y David se esconde en una cueva con 600 hombres con los que no quieres estar. Si la miseria fuera compañía, esta gente sería eso. Nadie quiere estar con esta gente, pero esta gente, por una razón, están con David. Y toda esta guerra y búsqueda hace que Saúl tenga que ir al baño. Así que entra a esta cueva para ir al baño. Eso es lo que dice la Biblia. Y mientras está allí, en una posición vulnerable, David tiene una oportunidad y mira lo que los hombres le dicen a David. Ahora es tu oportunidad. Los hombres le susurraron a David. Hoy el Señor te dice, te aseguro que pondré a tus enemigos en tu poder para que hagas lo que deseas. Escucha, esos tipos son súper espirituales, ¿no? No solo están diciendo, oh David, es una buena idea, ve, ataca. Dice, no, mira lo que Dios ha hecho. Te ha puesto a este hombre justo aquí enfrente de ti. Y David casi logra salir de esto. Él tiene la oportunidad de una ruta corta. Y dice esto. Entonces David se le acercó y le cortó un pedazo del borde del manto de Saúl, pero comenzó a moredar la conciencia por haber cortado el manto de Saúl y les dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi señor el rey. No debo atacar al ungido del Señor porque el Señor mismo lo ha escogido. Creo que David señala algo que debemos reconocer. Incluso en el desierto, incluso cuando estamos corriendo por su propia vida, incluso cuando Saúl demuestra cada día más ser orgulloso, arrogante y violento, David reconoce de alguna manera eso también es parte del plan de Dios. Todavía reconoce que, por alguna razón, ni siquiera él entiende, Dios ha designado a Saúl como rey y sabe que su tiempo aún no ha terminado. David no sabe completamente lo que Dios está haciendo con Saúl, pero David confía en lo que Dios está haciendo en él. Y eso es lo que quiero animarte. Puede que no entiendas lo que Dios está haciendo con las circunstancias de tu vida en este momento. Pocos de nosotros lo hacemos. Pero podemos confiar en la bondad de Dios para ayudarnos y superar las cosas que no tienen ningún sentido. Una de las cosas locas de esto es que la Biblia nos dice que Dios está cerca de los quebrantados de corazón, que cuando estamos pasando por tiempos difíciles, que Dios está allí con nosotros. David se convierte de uno de los compositores más prolíficos de todos los tiempos. Los libros de los Salmos, escribe sus oraciones, escribe estas canciones a Dios que han venido a bendecir la iglesia durante toda la historia humana. Pero muchos de ellos salen de estos momentos oscuros. De hecho, es el capítulo 57 del Salmo que David escribe sobre su tiempo en la cueva. Y creo que nos da una pequeña vistazo de lo que logra superar todos estos tiempos difíciles. Voy a leer esto muy rápido y sé que si estás en una tormenta que es difícil para ti en este momento, es posible que no tengas oídos para escuchar esto, pero espero que llegue a tu alma y que vayas a tu casa y lo leas 2, 3, 4, 5 veces, 100 veces y comiences a creerlo. Pero creo que hay algo que podemos aprender de esto. David escribe esto. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia. En ti busco protección. Me esconderé bajo la sombra de tus alas hasta que haya pasado el peligro. Clamo a Dios Altísimo, a Dios, quien cumplirá sus propósitos para mí. Él mandará ayuda del cielo para rescatarme y avergonzará a los que me persiguen. Y en esta traducción dice interludio. Tal vez la Biblia que tú tienes dice algo diferente. Pero realmente no sabemos qué significa, pero en el contexto de cómo lo vemos, lo que asumimos es que toma un tiempo para pausar y reflejar lo que acabas de decir, pero también significa piensa bien qué es lo que vas a decir. Y en este caso está reconociendo su situación y está reconociendo lo difícil y pausa, refleja en la bondad de Dios. Y piensa lo que va a decir y mira lo que dice después. Mi Dios enviará su amor inagotable y su fidelidad. Me rodean leones feroces que con avidez devoran a sus presas humanas. Sus dientes penetran como la lanza y las flechas, y sus lenguas cortan como espadas. Exaltado seas, oh Dios, por encima de todos los cielos. Que tu gloria brille sobre toda la tierra. Mis enemigos me tienden una trampa. Estoy cansado de tanta angustia. Cavaron un pozo profundo en mi camino, pero ellos mismos cayeron en la trampa. Déjame pausar. Mi corazón está confiado en ti, oh Dios. Y no sé si él está tratando de hacer énfasis o si se está tratando de recordar, pero lo repite otra vez. Mi corazón tiene confianza. Con razón puedo cantar tus alabanzas. Despiértate, mi corazón. Despiértate, lira y arpa. Con mi canto despertaré al amanecer. Te daré gracias, Señor, en medio de toda la gente. Cantaré tus alabanzas entre las naciones. Pues tu amor inagotable es tan alto como los cielos. Tu fidelidad alcanza las nubes. Sea exaltado, oh Dios, por encima de los cielos más altos. Que tu gloria brille sobre toda la tierra. Hay dos perspectivas que quiero que veamos aquí con nuestro tiempo con David en las cuevas. Y es la primera. Debemos aprender y reconocer y confiar en la firmeza de Dios. Debemos aprender y reconocer y confiar en la firmeza de Dios. Si no me entendiste, te lo explico. Recordamos y reconocemos que Dios ha sido bueno y siempre va a ser bueno. Eso es lo primero que tenemos que remover dentro de nosotros. Y estos lugares donde crece nuestra fe. Y estos lugares es donde nuestra fe es probada. Lo segundo que aprendemos de David, y esto viene cuando revisamos el capítulo 24, él simplemente le perdona la vida a Saúl y luego mira hacia los hombres y dice esto. Entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl. Algún día David iba a ser rey. No era el rey ahora. Pero se dio cuenta de que habían 600 hombres a los que tenía la oportunidad de liderar. Él no le dijo, Dios, hasta que tú cumplas tu promesa, aquí me voy a quedar calmado. No, no, no. En vez, dijo, Dios, donde estoy ahora, no parece donde me quieres llevar, pero tú me has llamado a ser fiel ahora. Yo sé que un día voy a ser un líder sobre una nación, pero ahora soy un líder en una cueva. Entonces, la lección que aprendemos de David, debemos de permanecer firmes nosotros mismos, incluso en el desierto. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Creo que comienza con una pregunta simple. Dios, ¿qué quieres desarrollar dentro de mí? ¿Y cómo puedo rendirme a lo que quieres enseñarme en esta temporada? Solo quiero animarte, si no te has hecho esta pregunta antes, probablemente es porque necesitas bajar la velocidad. Y luego, incluso en esa desesperación, necesita una determinación y paciencia para esperar la respuesta de Dios. Porque a veces creo que decimos, bueno, Dios, ¿cómo te sirvo fielmente ahora? No me diste una respuesta para el almuerzo. Ok, está bien, lo resuelvo por mi cuenta y volvemos al problema que comenzamos. Pero aquí hay un ejercicio pequeño que puedes hacer esta semana, algo práctico en esta temporada ocupada de las fiestas y todos los días festivos. Quiero que digas, ¿sabes qué, Dios? Estoy cansado de preocuparme por esto. Entonces, por ahora, durante la próxima semana, presionaré el botón de pausa. Me voy a llenar de tu bondad. Voy a reflexionar en quién eres tú. Voy a descansar en tu santidad. Y cuando venga enero, comenzamos a hablar otra vez. A ver cómo lo arreglamos. Pero ahora quiero invitarte y preguntarte dónde te tiene Dios ahora mismo y dónde te quiere llevar. Tal vez estás aquí y no tienes una relación con Dios, nunca lo has pensado. Escúchame bien. David nos pinta una imagen de un rey que salió, que se despojó de su trono, una posición que Dios le dio para venir a nuestro mundo, para encontrarnos en el desierto, para enseñarnos de qué se trata la vida en verdad. David es el espejo de un rey perfecto que ya ha creado un camino para todos. Entonces, si piensas que estás en una temporada oscura, te recomiendo a Jesús. Puedo decirte que Él es el que tiene la solución para todo problema que podrías tener. Voy a tomar un tiempo mientras cerramos aquí. Voy a orar por dos grupos de personas. Para aquellos que están en el desierto y no tienen sentido de dirección. Voy a orar para que Jesús se haga real y que se muestre a ustedes. Y luego para aquellos de ustedes que han estado siguiendo a Jesús, pero simplemente no saben dónde está, voy a orar para que Él también se revele. Señor, te amamos y estamos agradecidos por ti. Gracias por ese sacrificio que has hecho por nosotros. Estamos agradecidos. Y sé que hay gente en este salón ahora que están buscando algo y todo lo que ven son las paredes de una cueva. Dios, yo pido que te reveles a ellos. Ruego que les muestres que eres la solución definitiva para todos los problemas en este mundo que ha tenido. Y Dios, también oro para aquellos que estamos pasando por temporadas difíciles. Las vacaciones, las emociones son buenas, pero también son recordatorio de las cosas que nos hacen falta. Son un recordatorio donde nos duele cómo son nuestras familias rotas. Señor, ayúdanos a reducir la velocidad en medio del caos de todas las cosas que están pasando alrededor. Ayúdanos a bajar la velocidad y realinearlos contigo, Señor, para recibir la bondad de quién eres tú y reconocer que Dios, incluso en los lugares más oscuros, tú estás con nosotros, Señor. Señor, te amamos. Estamos agradecidos por ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.